Tenemos aquí al otro lado del teléfono a Javier Resines. Y bueno, Javier, vamos a hablar de un tema bastante llamativo para los radioyentes, y no es otro que los animales, ¿cómo llamarlos? ¿Fantásticos? ¿Increíbles? Cuéntanos un poquito.
Pues sí, Fernando, pues como, pues cada uno como quiera un poco, ¿no? Si fantásticos son, increíbles, insólitos, sobre todo animales que no son comunes y sobre todo que tienen un rasgo común, que es que no son creídos o que no forman parte de los catálogos oficiales de la ciencia.
Precisamente entre ellos, hace poquito has estado investigando uno que ha aparecido en Alicante, ¿no? En tu página web lo tenemos.
Sí, efectivamente. Ahí en la página web, si queréis, podéis leer un poco del caso y, sobre todo, ver y descargar gratuitamente un dossier que hemos hecho, pues un poco para investigación que hemos hecho sobre este caso, al que le hemos llamado, pues poner algún nombre, el de la criatura de la cala de Alicante, porque precisamente ha sido ahí en una cala de Alicante, de la costa levantina, donde ha aparecido. El caso se remonta realmente a mediados del pasado mes de agosto. Un día, como tantos otros, Javier Martínez y su pareja visitan una cala un tanto apartada de la costa de Alicante y se dedican pues a pasar allí un día de recreo, y siempre que van pues son personas concienciadas con las labores de recogida de residuos, con la protección de la naturaleza. No en vano, Javier Martínez es, además de naturalista, es concejal de medio ambiente de una localidad cercana de Sax y está muy concienciado con esas tareas de recogida de residuos y tal. Entonces, pues bueno, pues siempre me comentaba que siempre que van allí pues recogen un montón de desperdicios de todo tipo, botellas, bolsas, bidones, plásticos, de todo. Ese día en concreto, que recogieron 5 bolsas industriales, y entre los restos que encontraron en la playa, que estaban allí tirados, pues vieron un animal, los restos de un animal en estado de descomposición, que era una criatura alargada, de casi 2 metros de longitud, todavía tenía bastante carne adherida al esqueleto, pero debido al estado en el que se encontraba, y pues decidieron no tocarlo, no les atrajo mucho llevárselo en ese momento, y lo dejaron en el lugar. Un mes después volvieron a la cala, también a recoger residuos y eso, y también seguían allí los restos. Entonces ya a Javier la curiosidad le picó, por así decirlo. El pez era, o el animal, era un tanto extraño, y decidió llevárselo. Se lo llevó a su vivienda y allí pues se dedicó a quitar los restos de carne adherida que aún quedaban, pues un poco para manipularlo mejor, y comenzar su investigación. Hizo unas fotos y contactó con lo primero que se le ocurrió, que fue con el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Envió las fotos y allí le contestaron que, bueno, a falta de una mayor profundidad en el análisis, lo que posiblemente teníamos delante eran los restos de un tiburón peregrino, una especie poco habitual de tiburón, pero que podrían estar ante ello. A finales del mes de octubre, Javier, en ese intento por buscar una respuesta a lo que había encontrado, a lo que había hallado en la playa, pues me remite, contacta conmigo, hablamos, me remite las fotografías de lo que había encontrado, de la zona, y nos ponemos en marcha un poco pues para buscar una explicación para todo ello. Las fotografías, lo que se ven en ellas, pues son los restos no completos de un animal, que se ve que falta parte de la anatomía de ese animal. Es un esqueleto con un cráneo alargado, con un par de protuberancias picudas, un par de cuencas de cavidades oculares, alguna vértebra suelta también, y que mide aproximadamente eso, pues 1,80 m de largo. Ya digo que es un animal incompleto, y es muy curioso porque, bueno, pues llama mucho la atención ese cráneo picudo que se ven en las imágenes, y eso. Entonces, bueno, pues yo no tengo formación como biólogo ni como veterinario, yo soy periodista, interesado en estos temas, que no tengo esa formación científica. Entonces lo que hice fue un llamamiento a través del blog de Criptozoología en España y de las redes sociales, pues un llamamiento para que todos aquellos aficionados o profesionales que quisieran participar en la investigación de estos restos, pues pudieran aportar su grano de arena a ellos. Y así lo hicimos. Entonces, pues bueno, ha sido un éxito, la respuesta no se hizo esperar y hubo pues decenas de personas, desde, ya te digo, desde aficionados a este asunto de la criptozoología, a los animales extraños, naturalistas y biólogos, veterinarios, que bueno, pues, accedieron a brindarnos sus conocimientos. Uh-huh. Entonces, pues bueno, se produjeron una serie de hipótesis, unas más acertadas posiblemente que otras, pero uh-huh. al final se llegó a una conclusión. De las hipótesis que se barajaron, si te parece, Fernando, comentamos alguna, ¿no?
Porque son... Sí, porque el animal tenía sí. espinas. Sí. ¿Cómo era?
Era, ya te digo, era bastante alargado, de casi 2 metros, tenía una zona de espinas, una especie de vértebras de la que salían unas protuberancias espinosas, podían confundirse con vértebras también de algún mamífero. No es los restos cartilaginosos que se pueden ver en un tiburón, a lo mejor si vamos a una pescadería y vemos un marrajo o algún... algo así, o vemos en televisión restos de un tiburón o de una quimera. No era este tipo cartilaginoso, sino que son huesos densos, óseos, realmente es una criatura ósea, y además tenía un cráneo alargado, picudo, con un agujero que tenía una zona negra que llamaba la atención bastante, que podría ser esa zona oscura, negra, también con un par de cuencas, de cavidades oculares. Y luego tenía, pues todavía le quedaba algún resto adherido de, bueno, pues podía ser de piel o de carne, por así decirlo, ¿no? De masa no gelatinosa, sino así como carne. Eso era, ¿no? Era bastante extraño. Aparentemente parecía una especie como de serpiente marina, como la que hemos escuchado muchas veces, tanto en la mitología clásica, estos relatos de marinos de la antigüedad, de la Edad Media, ¿no? Una especie de serpiente marina. Pero bueno, hay que intentar descubrir de qué animal se trataba y con qué teníamos entre manos. Tal vez habríamos descubierto una criatura criptozoológica, una especie nueva para la ciencia, porque no olvidemos que, aunque parezca que vivimos en un planeta en el que todo está ya medido y calculado, hay miles de especies que se descubren cada año de todo tipo. Podríamos estar ante una nueva en España. Todos los años se describen 200 nuevas especies animales.
¿200? Madre mía.
Sí, la mayoría son nemátodos, gusanos e insectos, pero no olvidemos que son 200 nuevas especies al año las que se descubren solo en España, con lo cual la labor de los investigadores, de los biólogos, de los zoólogos, todavía es muy grande y todavía queda mucho por descubrir. Bueno, pues... En ese interés y con esa ambición se hizo esta investigación, y ante las imágenes, la hipótesis del tiburón, que fue la primera que se barajó por parte de miembros del Centro Naturales de Madrid, pues quedó desechada en un principio. Nadie la compartió, ya te digo, porque los restos que veíamos no eran restos cartilaginosos, sino óseos, no eran de un tiburón. Un experto, un biólogo marino de Alicante, consultado por el diario Información, que se hizo eco de la noticia, pues hizo también a los pocos días un extenso reportaje en el que también daba sus hipótesis y en el que incluso también nos nombraba, ¿no?, un poco como parte de esa investigación. Pues este experto en biología marina hablaba de la posibilidad de que se tratara de un congrio o de una morena gigante, este congrio, por ese aspecto serpentiforme, ¿no?, que presentaban los restos. Él mismo decía que era bastante improbable que fuera, pues un poco por el tamaño de esto, aunque realmente congrios se han descrito hasta de 3 metros de longitud, podríamos estar ante ello, pero este biólogo no estaba muy por la labor de esta hipótesis. Luego tenemos la hipótesis de los animales terrestres, uh-huh. que contaba con alguna persona que también era de este partido, por así decirlo. Podría tratarse de los restos de un reptil, una iguana grande tal vez, algún anfibio. Incluso Luis Carlos Moreno, un veterinario colombiano que ha accedido a participar con nosotros en la investigación, aseguraba que se trataba del cadáver de un bovino, de un mamífero, de un rumiante terrestre de unos 600 o 900 kilos. Él decía que era un esqueleto de algún cuadrúpedo, de un familiar de los bovinos, debido pues a la cantidad de costillas, a las apófisis corneales, a la falta de incisivos, la forma de la mandíbula. Él creía que se trataba de un bovino, ¿no? Es un veterinario reconocido en Colombia, pero la verdad es que al final se descartó la opción criptozoológica. No parecía que estuviéramos ante ningún reptil marino extinto, como un ictiosaurio, un plesiosaurio o algo así. No había nada que nos hiciera pensar eso. Y entonces la hipótesis que ganó, por así decirlo, en la que estaban casi todos de acuerdo, casi todos los profesionales de acuerdo, es que estábamos ante algo tan normal, tan conocido y tan prosaico y poco extraño y dado a fantasías como un atún.
¿Un atún?
Un atún, sí. Nos encontrábamos ante los restos de un atún.
Pero un atún de casi tres metros, es increíble.
Sí, pero vamos, un buen puñado de biólogos, algunos biólogos marinos, reconocieron que estábamos ante esto. Por ejemplo, Gustavo Sánchez, un reconocido biólogo, colaborador del blog de criptozoología en España, autor de varios libros sobre, uno de ellos sobre reptiles marinos, del lago Ness a O'Canahan, se llama, del cual recomiendo su lectura para conocer un poco más el asunto de los monstruos de las profundidades. Pues él decía que, bueno, las vértebras estaban pues muy osificadas, que el cráneo era muy denso, no podía ser un tiburón, y que se trataba, él especulaba, de un atún de ojo grande, un Tunus obesus, al que le faltaba la mandíbula inferior. Ya dijimos que los restos encontrados por Javier Martínez no estaban completos y que este Tunus obesus pues probablemente carecía de esta mandíbula inferior. Dice Gustavo Sánchez, comentaba que posiblemente se tratara de un animal que hubiera sido procesado, fileteado, cortado en un proceso industrial de pesca. Pues hay muchas jaulas marinas de ese tipo de pez o similares en el Mediterráneo, y que esos fueran los restos desechados, posiblemente sin querer, de un procesado industrial de pesca de atún. Otros biólogos con los que mantuvimos conversación también eran de la misma opinión. Por ejemplo, Jorge Hernández Carbonell, que es colaborador y amigo de criptozoología en España, Rafael Lozano también, que comentaba que la espina dorsal y de las articulaciones, así como la estructura de la cabeza, se veía claramente que era un atún. Alex Machín, Sergio Becet, Antonio Salazar, mucha gente, muchos profesionales comentaron que estábamos sin duda antes de un atún, de un Tunus tunis o un Tunus obesus. Por eso, Fernando, a veces es curioso lo que la imaginación nos puede hacer ver o nos pretende hacer ver ante los restos que encontramos. Bueno, vamos caminando por una playa, vamos por algún lugar, y ante los restos que encontramos nos puede hacer ver que estamos ante una criatura, casi de demoníaca, ¿no? Salida de las profundidades del mar, cuando realmente estamos ante, bueno, pues un atún del que estamos muy acostumbrados a ver en las pescaderías, ¿no?, de nuestras ciudades.
¿Te has encontrado alguna criatura de la cual no se pueda identificar?
Sí, la verdad es que sí. Hay muchos casos a nivel mundial. Ha habido, además, algunos muy recientes. Este pasado verano hemos encontrado en agosto una criatura en Kamchatka que se supone que son restos de ballena, pero no se ha podido definir totalmente. También que en Filipinas, también otros restos en el pasado mes de julio, pero en España hay muchos casos de varamientos de animales extraños en las playas, que no se ha podido saber muy bien lo que es. Y hay un caso muy curioso, que es del año 2002, en el que estuvo involucrado precisamente por su investigador principal, Gustavo Sánchez, este biólogo que hemos hablado, que es experto en criptozoología, y que ocurrió en una playa gaditana, en la playa de Zara de los Atunes, y que se conoce como el del plesiosaurio de Cádiz o la criatura de Cádiz, precisamente porque los restos que se encontraron recordaban muy poderosamente a esta criatura, a este reptil marino extinto hace millones de años, que es el plesiosaurio. Recordaban mucho los restos encontrados a los de este reptil. Como casi siempre ocurre, los restos se encontraron pues sin querer, ¿no? Un grupo de bañistas estaban paseando una mañana de agosto por la playa de Zara de los Atunes, cuando encontraron en la orilla del mar, junto a la orilla, una serie de restos que les llamó mucho la atención. Uno era un cráneo de unos 50 centímetros de longitud, con dos enormes cavidades oculares de unos 16 centímetros de diámetro, estamos hablando de un tamaño importante. De uno de ellos colgaba un globo ocular, todavía estaba en estado de composición, pero relativamente fresco, aún algunas partes del cadáver. Presentaba este cráneo con esa forma alargada, picuda, con coriáceo duro. El globo ocular este también tenía un párpado duro y coriáceo, que era en forma de cuña. Uh-huh. Luego, aparte, había restos diseminados por algunas zonas de la playa que pertenecían, sin duda, al mismo cadáver, en el que estaban unidos alguna aleta, por un lado, algunos restos alargados y algunos restos de piel y de grasa adherida que, bueno, pues dificultaban bastante el saber a qué animal pertenecían, a qué especie. Los testigos no se llevaron, no pudo ser analizado tampoco por ninguna institución in situ. Sí que hicieron fotografías de los mismos y se las enviaron a Gustavo Sánchez, como yo hice hace pocas semanas, un poco buscando información y ayuda, ya que Gustavo pues es una de las máximas autoridades posiblemente en animales marinos que tengamos a nivel internacional. Estas fotografías fueron analizadas, caso curioso, por dos reputados científicos internacionales. Uno fue George Zach del Instituto Smithsonian de Washington y otro fue Mike Eberhardt, que es el presidente de la Academia de las Ciencias de Kansas. Bueno, son biólogos marinos, ya digo, una alta reputación internacional con muchos años de experiencia, y tuvieron acceso, bueno, pues a los documentos, a las filmaciones también que hubo, porque hicieron fotografías y filmaciones, a los bocetos que los propios testigos hicieron y a todos los datos de la investigación. Y entonces, de un modo separado, llegaron a la misma conclusión los dos, que es una conclusión curiosa por lo arriesgada, ¿no? Y porque, bueno, fue de modo independiente en cada caso. Ambos decían en sus estudios que pudieron ver las imágenes cómo existían dientes curvos o cónicos en la parte posterior de la mandíbula que se había encontrado, como ocurre con los reptiles acuáticos, y que no eran dientes rectos, como ocurre con los mamíferos marinos. Bueno, hasta ahí, bueno, algo complicado, pero bueno, vale, posible, estamos ante un reptil acuático. Vaya. También decían que apreciaban como una articulación, el cóndilo occipital, se llama, que es una articulación de forma redondeada, que es donde apoya el cráneo de la criatura, del ser, con la primera vértebra de la zona cervical. Es una articulación villa, nuevamente como el de los reptiles o el de las aves, como están, no sabemos, más o menos, por así decirlo, grosso modo, la misma línea evolutiva, y no es una articulación doble, como sería en el caso de un mamífero. Es decir, estaríamos, sin lugar a dudas, según estos dos reputados biólogos, perdón, ante los restos de un reptil marino. Vale, lo que ocurre es que los expertos concluyeron que tanto la forma de la cabeza como el diseño corporal de los restos no encajaba con ningún reptil o anfibio conocido. Solo encajaría, con atención, con un plesiosaurio, es decir, un reptil acuático desaparecido hace más de 65 millones de años.
¡Madre mía!
Las conclusiones fueron muy curiosas. La lástima es que no se pudo investigar in situ los restos y no se conservó ningún resto de esta criatura. Pero las conclusiones de estos dos eminentes biólogos marinos fue que estábamos ante los restos, posiblemente, de un plesiosaurio marino.
Ya digo, ¿cómo
un reptil
ahí?
Acuático desaparecido hace muchos millones de años y que no debería estar entre nosotros.
¿Y cómo llegó ahí? No creo yo que estuviera vivo.
La pregunta del millón, claro.
Sí, sí, sí.
¿Cómo llegó hasta ahí? Bueno, evidentemente llegó hasta ahí por la zona del estrecho, de todos modos, y aledaños es una zona bastante curiosa en cuanto a avaramientos y avistamientos de animales. Hay datos constatados desde principios del siglo pasado, por ejemplo, en 1909, además es un caso que se produjo en Melilla y está recogido en una edición del Heraldo de Madrid del mes de mayo de ese año, de 1919, en el que, bueno, pues habla de extraños animales que se vieron, en este caso no varados, sino vivos, en alta mar, decían que eran de forma era un objeto informe, negruzco, brillador, era la expresión que utilizaban, que tenía un desconcertante lomo de tapir, porque así fue descrito, era una especie extraña, con una gran boca sin dientes, que aparecía en el lugar y estuvo pululando por esa zona de Melilla, se conocía así como el monstruo de Melilla, ¿no? Por la zona, bueno, posiblemente estuviéramos ante un tiburón peregrino, una ballena jorobada, pero claro, en 1909 no era conocido. Al otro lado del estrecho, en Tarifa, también en los años 50, hubo una noticia también que fue publicada por los diarios ABC, por La Vanguardia, ¿no? En el que durante varios días había una especie de, bueno, ellos llamaban una especie de pulpo gigantesco, pero un animal marino desconocido, con una forma extraña, con 4 o 6 grandes brazos, decían, que chapoteaba en una zona cercana al puerto, y que, bueno, pues era un animal que había sembrado la alarma entre los marineros que bueno, pues tripulaban botes de remos para dedicarse a la pesca de bajura cercana a la costa, y que se habían visto obligados a buscar otros lugares ante la inminente presencia, y desconcertante también, de ese ser con esas formas tan extrañas. Uh-huh. La zona del estrecho de Gibraltar es una zona muy dada a este tipo de curiosidades, ¿no? Por así decirlo. ¿De dónde procedió este supuesto plesiosaurio? Bueno, si atendemos que fue un plesiosaurio, pues posiblemente de una zona más alejada, una zona de profundidades marinas. Lo más fácil es que estemos ante un cetáceo, que suele ser una de las explicaciones más normales, una de las hipótesis que explican más normalmente el varamiento de este tipo de criaturas.
Precisamente hace poquito que me he acordado de ti, y es que bueno, he visto, hay un anuncio de un periódico en Perú en el que habla de un pez remo gigante de unos 5 metros que ha aparecido en las playas de Tacna, y bueno, los vecinos están alarmados, ¿no? Sobre todo porque al parecer es un pez que predice terremotos.
Sí, sí. Es muy curioso, además, tanto en Perú como en el otro lado del Pacífico, en Filipinas, en ambas riberas del Pacífico, el pez en remo, el regalec, son relativamente frecuentes sus avistamientos y sus varamientos. En sí, este pez en remo ya es muy curioso, es una criatura muy poco conocida, con unos hábitos muy poco conocidos, un aspecto serpentiforme, puede llegar hasta los 12-15 metros de longitud. Hay una fotografía que posiblemente muchos aficionados al mundo marino tendrá en mente, que es la de un grupo del ejército de marines de los Estados Unidos en la costa, y sostienen entre un grupo de 15 o 20 personas un enorme pez remo mostrándolo a cámara. Es este tipo de animal que sí que recuerda poderosamente a esas serpientes marinas, ¿no?, de las que hablábamos hace un momento, de la mitología de los marineros, ¿no?, de casi de las que estaban presentes en los mapas en el fin del mundo, en el Finisterre. Entonces, este pez remo tiene la particularidad de ser, por un lado, una criatura muy extraña, muy poco conocida, que se deja ver muy poco, vive a grandes profundidades también, y luego, que es, pues como tú bien decías antes, Heraldo predice de algún modo, o al menos ha sido vista antes de grandes catástrofes, de terremotos, maremotos y acontecimientos catastróficos de este tipo, tanto en Perú como en Filipinas. Por ejemplo, los terremotos que ha habido en Filipinas en este año, y ya se ha constatado en veces anteriores, siempre previamente, en los días anteriores, estos peces remos, estos regalec, han sido vistos varados cerca de la costa o en la costa. Los lugareños, los habitantes de esta zona, sobre todo de la región pacífica que da de Filipinas, tienen una tradición basada en estos peces, en los que saben, porque lo han constatado a través de generaciones, que cuando un tipo de pez de este tipo aparece en sus costas, es que se va a producir un acontecimiento catastrófico. Y normalmente suele ser así. Así lo hemos podido ver en este caso, en este verano, cuando han aparecido restos de peces remo o de regalex en las zonas de Filipinas y también en Perú, como decías, y después, desgraciadamente, ha habido un terremoto, un maremoto en las inmediaciones. Sí.
Precisamente hablando de animales mitológicos, acabo de recordar a finales del pasado año el ataque de un pulpo gigante.
La verdad es que ataques de ese tipo vienen sucediéndose de vez en cuando. el mundo marino, desde luego, es un mundo asombroso y queda mucho por descubrir aún. Hay especies bastante agresivas que cuando se ven de algún modo no son especies extrañas o son especies poco conocidas o por lo menos poco conocidas para el gran público, aunque estén perfectamente clasificadas y documentadas por la ciencia, pero que, bueno, tienen hábitats en los que cada vez el hombre va incursionando más y se sienten amenazadas de algún modo. Y su modo de respuesta pues puede ser el ataque. En este caso en concreto, bueno, pues el buzo parece que estaba en una zona donde no debía estar porque molestaba a algunos animales que vivían allí. Pero esto suele pasar también en ocasiones. Hace no demasiado tiempo hubo un reportaje que National Geographic emitió sobre los peces remo, en los que un grupo de buzos profesionales estaban buscando, bueno, pues respuestas sobre el comportamiento de estos peces. Y bueno, de algún modo lo que hacían era estar en su hábitat y atraerles. En este caso lo que hacían era atraerles con comida y con efectos luminosos a través de las boyas náuticas que donde se les había visto en ocasiones alrededor. Es decir, de algún modo el afán por investigar, el afán por hacer, el hombre cada vez va descubriendo y alcanzando nuevas fronteras, entonces lo que hace es que va penetrando en hábitats donde antes no se le conocía ni se le respetaba, ni mucho menos. Y en algunos casos, pues el hombre, para algunas especies de animales, es visto como una amenaza, o incluso a veces puede ser visto como un alimento, sí, en algunos de los casos, ¿no? Y en este caso supongo que era como una amenaza más bien, y bueno, pues el pulpo solo pudo defenderse, por así decirlo, ¿no?
Aunque, bueno, es normal el tema de los pulpos gigantes, porque al parecer pueden llegar a alcanzar pues 10 metros, o sea, de pulpo, la verdad es que con un tamaño bastante considerable, ¿no? Los del Pacífico, por ejemplo.
Sí. Hay especies de pulpos que son realmente muy muy grandes. Incluso en España hemos tenido algún caso de algún encuentro extraño en las costas de Tarragona, por ejemplo. En el año 93, a finales del año 93, capturaron un cefalópodo, un pulpo que llamaban un cefalópodo mutante, que era una mezcla de pulpo y de calamar, a unas 7 millas del puerto de Tarragona. No era demasiado grande, medía poco más de 2 metros de largo, que bueno, no está mal para ser un pulpo, pero se especulaba que, por restos analizados, se especulaba que era una cría, que era una especie, un individuo juvenil. Tenía una gran membrana uniendo sus tentáculos, que era como 3 veces más grande de lo habitual, tenía ventosas en esa ventana. Los investigadores que lo estudiaron, que pertenecían al Instituto Oceanográfico del Mediterráneo Occidental, que tiene sede en Reus, plantearon dos posibles hipótesis sobre este raro animal, sobre este raro pulpo, que es extensible a otros pulpos y otros animales que se pueden ver en otros océanos del mundo. Dice que o bien se trataba de una nueva especie que habitaba el fondo marino, que habitualmente no emerge a superficie, ¿no? O que el ser extraño, este que capturaron en Tarragona, era fruto de la contaminación industrial de la zona. Con lo cual ahí tendríamos otra vía de explicación también para algunos extraños animales que pueden ser vistos en las playas o bien flotando en nuestras costas. El tema de la contaminación industrial, contaminación, bueno, se me viene a la mente el tema del accidente nuclear de Fukushima de hace pocos años, uh-huh, y la cantidad de animales que a raíz de eso en la zona, en bastantes millas alrededor, animales con mutaciones, animales extraños han ido apareciendo precisamente por la contaminación provocada por este vertido. Uh-huh.
Vaya, esto es increíble. ¿Cuántos años llevas ya investigando?
Pues yo creo que toda la vida, pues porque empecé con esto de la criptozoología muy pequeño, pues yo creo que empecé a mis primeros libros y revistas que leí, pues estaban relacionados con los temas misteriosos, porque en mi casa había tradición de estos temas, le gustaba mucho a mi familia. Y yo creo que mis primeras revistas que leí fueron Mundo Desconocido, de Andrea Faber-Kaiser, los primeros números de Contactos Extraterrestres, todo lo que había, Karma 7, todo lo que había por ahí entonces, y libros también de la editorial Place Janer, de la colección de Realismo Fantástico, que trataban todos estos temas. Me fui especializando un poco por interés y porque, para mi punto de vista, es imposible abarcarlo todo. especializando un poco en este tema de los animales extraños, porque me parecía que podía haber un punto de realidad en algunos de los casos. Y pues desde, ya te digo, desde 9, 10, 11 años empecé a interesar como lector, luego como recopilador de historias, y luego pues decidí dar, por así decirlo, creo que a lo mejor pues coincidiendo con mis años en la Facultad de Periodismo o incluso antes, pues dar el paso y en vez de ser lector, pues pasar a ser, bueno, pues divulgador de estos asuntos, investigar, recopilar, mucha labor de comunicación y de contacto con otros investigadores, otra gente interesada, y dar a divulgar este asunto. Así yo creo que llevo pues eso, toda la vida un poco dedicado al tema de los animales extraños. Desde hace unos 8 o 9 años, pues decidí crear un lugar en internet, porque creo que no existía, que es Criptozoología en España, en el que básicamente lo que doy a conocer es este asunto de los animales extraños, pero basado en casos españoles. Era muy fácil encontrar datos sobre casos extraños ocurridos en Japón, en Siberia, en Sudamérica, pero realmente en España parecía que no pasaba nada, que no existía nada. Sin embargo, arañando un poquito, investigando, recopilando, buscando en hemerotecas, pues puede verse que hay recopilados miles y miles de casos sucedidos en nuestra piel de toro sobre todo tipo de seres relacionados con la criptozoología. Si buscamos Bigfoot o Yetis, los tenemos. Si buscamos seres marinos extraños, los tenemos. Si buscamos incluso pequeños dinosaurios, en nuestros propios Nessis, los tenemos también en España, ¿no? Entonces, era una labor que yo creo que faltaba por hacer, porque estaba todo, había muy poca documentación, muy dispersa en distintos lugares, y un poco la historia, la labor es recopilarla ahí y ofrecerla un poco a los aficionados investigadores de este tipo de casos y de fenómenos.
Has dicho que te especializaste, sin embargo, has estudiado periodismo y no biología.
Sí. No, sí, porque mi interés siempre ha sido periodístico, no el biológico. Mi interés siempre ha sido periodístico. Empecé en el periodismo no tratando temas misteriosos, sino temas mucho más profanos, en agencias de noticias, en televisiones locales. Y luego ya pues decidí, las circunstancias se dieron así, vi la oportunidad y decidí especializarme dentro del periodismo del misterio, pues lo que es en el tema de la criptozoología, casi únicamente. Últimamente también está haciendo incursiones dentro de un campo también extraño, que es el de hace un par de años para acá, básicamente, que es el de la criptobotánica, ¿no? Que es el mundo de extraño y desconocido del el mundo vegetal, ¿no? De nuestro planeta con
vegetal. Entonces,
sí, pero casos curiosísimos que bueno, existen o no existen, pero que, o sea, que sean reales o no, pero que los casos existen, ¿no? Desde árboles devoradores de hombres, curiosas historias con plantas venenosas de por medio, árboles caminantes, encuentros con seres que parecen salidos del Señor de los Anillos. Todo ese tipo de historias también pululan por nuestro mundo desconocido. Y bueno, también estoy haciendo una labor ahí de recopilación un poco y de dar a conocer pues ya la parte más extraña de lo extraño, que sería la parte de la naturaleza, de la criptobotánica, ¿no? Relacionada con lo más extraño, con lo tenebroso y casi con lo diabólico, por así decirlo. Pues pero bueno, esa es otra historia, claro, que tengo ahí un poco al margen, pero sobre todo, bueno, el tema de los animales, el tema de la criptozoología es el que más tiempo me ocupa.
Claro, yo de hecho te invito a que en otro programa hablemos de criptobotánica.
Me parece fenomenal, porque es un tema que, aparte de, es interesante por lo desconocido y por lo que da de sí. Hay multitud de historias relacionadas con árboles extraños, tanto actuales como de hace un par de siglos, un siglo, sobre todo en la época de las exploraciones, en la época en la que las colonias, los colonizadores europeos descubrían, por así decirlo, América, África, las selvas de Asia, en las que se topaban con muchas historias relacionadas con árboles asesinos y con rituales extraños que recónditas tribus realizaban en torno a estos árboles, que eran considerados en algunos casos dioses o semidioses para ellos. La mitología eslava, la mitología de muchas culturas sudamericanas y la de buena parte del mundo está repleta de estos seres, de estos árboles, de estos vegetales que han formado parte de su cultura y que, bueno, en muchos casos tienen un punto sangriento que les hace muy interesantes, ¿no? Para su estudio, desde un punto de vista antropológico, psicológico, social, histórico. Mm.
Pues, ya te digo, esperamos, en breve ya me pondré en contacto contigo y por supuestísimo que vamos a tratar este tema. Volviendo,
de acuerdo, muy bien, cuando queráis, sí.
Volviendo al tema de criptozoología, en toda tu larga historia como investigador, ¿cuál ha sido tu animal favorito?
Bueno, tengo varios, por así decirlo. Tengo especial predilección por varios de ellos. Uno sería Mokele Mbembe, que es una especie de dinosaurio de tamaño mediano, como un tamaño de un elefante, más o menos, que ha sido visto desde hace prácticamente un siglo en zonas pantanosas de Camerún y de la República Democrática del Congo, en una zona muy aislada geológicamente, muy estable desde hace millones de años, en la que sería posible que existiera un dinosaurio, por así decirlo, que se hubiera mantenido más o menos en la línea evolutiva hasta nuestros días. Ese es uno. Pero sobre todo lo que me interesa es lo que tiene que ver con los homínidos, con la posible existencia de otras humanidades, por así decirlo. Una línea evolutiva diferente, un núcleo neandertal que se ha podido, o denisovano que se ha podido quedar en algún lugar, pequeñas colonias de otros humanos, ¿no?, que pudieran convivir con nosotros. Estamos hablando de Bigfoot, de Yeti, de Barmanu, de Almas, de una serie de hombres salvajes que casi todos los lugares del mundo tienen su propia tradición y su propia historia. A mí especialmente me interesa la historia de Barmanu, que sería la versión local del Yeti o del Bigfoot del norte de Pakistán, de los valles de Chitral, porque es un ser, un homínido, que tiene posibilidades de ser real su existencia debido a los estudios que se han hecho, a la cantidad de casos y a la calidad de esos casos. Y por otro lado, porque fue estudiado por un investigador español, Jordi Magraner, que es una especie pues como de modelo a seguir por muchos investigadores, no solo españoles, porque bueno, fue una persona, un zoólogo, que tenía un reputado y estable trabajo en el Museo de Historia Natural de París y lo dejó todo, por así decirlo, para irse a Pakistán a perseguir y a buscar a este Barmanu, hasta que hace unos años fue asesinado precisamente en la zona. De algún modo es, pues, posiblemente Mokele Mbembe, Barmanu y Mapinguari sería la tercera pata de este banco un poco inestable, que es una especie de oso hormiguero gigante que existiría en algunas zonas de Brasil, de Argentina. Uh-huh. Serían estos tres los críptidos que más me llaman la atención, sobre todo por la posibilidad, la verosimilitud que hay, remota, siempre, claro, hay que poner los pies sobre la tierra y hablar siempre de posibilidades muy remotas, de que pudiera haber alguna traza de existencia de alguno de estos tres críptidos. Uh-huh. Barmanu, Mokele y Mapinguari serían para mí mis casos favoritos, por así decirlo.
Sí, sí, sí.
Pero siempre hay casos que desde otro punto de vista pueden ser muy interesantes. Hablamos de uno muy conocido, el chupacabras. Bueno, pues es tan extenso que desde un punto de vista mitológico, pues también es muy interesante, incluso antropológico también es muy interesante hablar sobre él. O el de los alien big cats, estas panteras, tigres, estos felinos extraños que aparecen de vez en cuando, sobre todo en los campos del sur de Inglaterra, pero también son muy dados a aparecer en España y que tienen actitudes extrañas, como si procedieran de otra dimensión. Quiero decir, la criptozoología es muy amplia, es muy rica, es muy variada, se da en casi todo el mundo, casi todos los países tienen un montón de críptidos en los que estudiar, y además se puede acceder a ella desde muchos puntos de vista, es muy poliédrica. Puedes acceder a ella desde el folclore, desde la biología, desde el periodismo, sin más, desde la antropología, desde la fantasía pura y dura, desde el terror, ¿no? O sea, a cada uno le proporciona algo diferente, y todo junto pues hace que estemos ante un fenómeno muy curioso de investigar y que, ya digo, siempre con los pies en el suelo, pues bueno, puede tener algún viso de posibilidad de que algún día tengamos la respuesta y encontremos algún animal realmente curioso con el que no supiéramos que estábamos conviviendo.
¿No nos has comentado nada acerca del Bigfoot?
Pues Bigfoot, pues también es muy atractivo. Hay muchísimos casos. Es un criptido muy muy comercial, muy de marketing, muy americano, por así decirlo. En Estados Unidos venden muy bien todos sus animales extraños y Bigfoot no es uno de menos. Hay gran cantidad de conferencias anuales que se hacen en distintos lugares de Estados Unidos, muchísimos avistamientos, grupos de casi ya profesionales dedicados a ello, expediciones, se hacen varias docenas de expediciones al año para buscar por los distintos bosques y montes la presencia de Bigfoot. Siempre se habla de muchos restos para analizar, que se han encontrado, huellas, encuentros incluso, pero la verdad es que no tenemos certeza de nada de ello después de los muchos años de investigación. Pues muchos investigadores que han dedicado su esfuerzo a buscarlo y la gran cantidad de avistamientos que ha habido o de encuentros, no tenemos ninguna certeza aún de que pueda tener visos de credibilidad. Yo creo que en muchos de los casos es más bien una especie de, bueno, pues labor de marketing, se están retroalimentando, por así decirlo, los propios investigadores de Bigfoot y los propios organizadores de eventos, pues bueno, un poco para seguir con la intención y con la necesidad de buscar más allá, pero bajo mi punto de vista, Bigfoot tiene una buena parte de folclore, desde los nativos norteamericanos, ya conocemos casos de seres de ese tipo, de hombres salvajes de ese tipo, que se ha unido a una especie de mito moderno y que está asociado a estas labores de marketing y bueno, al final me produce un poco de rechazo porque nos lo intentan vender como algo puramente americano, algo que existe, algo que está en su ADN, cuando la verdad es que yo creo que hay mucha y muy buena labor a veces de marketing detrás de Bigfoot.
Uh-huh. Bueno, estamos ya en los últimos minutos, porque sé que tienes un tiempo un poquito limitado, pero no quiero terminar este programa contigo, esta entrevista contigo, sin hacerte dos preguntas, aunque una de ellas yo creo que deberíamos de hacerla, dedicar todo un programa completo para esta otra pregunta. La primera es acerca de Nessie. Yo he crecido con Nessie. Y bueno, lo cierto es que me gustaría saber tu opinión acerca de esto, ¿no? La segunda pregunta es relacionada con el intramundo. ¿Cabe la posibilidad de que exista un intramundo y unos animales, en fin, razas distintas?
Bueno, vamos con la primera, vamos con lo de Nessie. Mi opinión acerca de Nessie es que es bastante improbable que en el lago Ness exista un animal de estas características, o más bien un grupo de animales. Hay una investigación de los años 70, mediados de los años 70, de unos biólogos, de unos zoólogos, perdón, de la Universidad de Oxford, que lo que hacen es que establecen qué cantidad de alimento sería necesario para abastecer a una pequeña colonia de Nessies, que ellos calculan entre 12 y 15 individuos que deberían sobrevivir o pertenecer a esa colonia para poder crear una colonia viable, biológicamente viable. Entonces, calculando la biomasa que existe en el lago Ness, que por otro lado es un lago medianamente muerto en cuanto a esto, y la cantidad de alimento que deberían consumir estas criaturas, pues los cálculos no salen. Es decir, el lago Ness no está preparado para mantener con vida a un grupo de estos 12 o 15 Nessies, mínimo 12 o 15 Nessies. Aparte de eso, los avistamientos tendrían que ser mucho más continuos, de mayor calidad, tendríamos que haber encontrado restos esqueléticos, aunque, bueno, el fondo marino del lago Ness es muy ácido. Además, precisamente en el lago Ness sí que ha habido muchas investigaciones con sonar, con radar, y no ha habido ninguna conclusión, no se ha llegado a nada claro, ¿no? Entonces, creo que hay otros lagos en el mundo en el que hay más posibilidades de encontrar criaturas desconocidas que en el lago Ness. También hay mucha atención mediática, mucho foco, mucho turismo, mucho interés económico por parte de los pueblos ribereños del lago, en que se siga manteniendo la historia del lago Ness a flote, porque, bueno, muchos viven de ello. Entonces, pienso que, por resumir, pondría muy en cuarentena la existencia de Ness, pero sí que daría credibilidad a lo mejor a algunas otras historias que encontramos en algunos lagos de China, por ejemplo, o de Turquía, en el lago Van, donde sí se han visto monstruos similares a los del lago Ness y no han sido investigados ni en una centésima parte.
Qué bueno. Uh-huh.
Luego, en cuanto a lo que me comentabas del inframundo, bueno, siempre ha habido teorías con esto, sobre todo incluso teorías en las que habría humanos o homínidos que provendrían del inframundo, pero en cuanto a criaturas animales, creo que no es una teoría que me atraiga mucho para dar una explicación a estos seres. Yo estoy bastante más apegado a lo que es la biología pura y dura, es decir, un dinosaurio, por ejemplo, que parezca que pudiera haber pervivido durante tantos millones de años y llegara, según unas circunstancias muy concretas y muy singulares, a nuestros días, más que pensar en una procedencia del inframundo o de otras dimensiones, como hay algunos investigadores. Más que nada también porque este inframundo me conecta con otras teorías ya más filosofales o con otras ideas de corrientes, ¿no?, de pensamiento que se alejan más, a lo mejor desde mi punto de vista, al carácter científico que yo intento imprimir a la criptozoología, ¿no?
Sí, 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 sí.
Yo creo que de existir animales extraños no reconocidos por la ciencia, algunos que pudieran proceder de la noche de los tiempos, por así decirlo, estaríamos hablando de animales que pura y duramente fueran biológicos, que debido a unas circunstancias geológicas excepcionales hubieran podido pervivir hasta nuestros días. Uh-huh. Y yo le separaría de toda otra carga filosófica o esotérica.
¿Crees más que serían homínidos?
Hay algunas teorías que hablan de la posible existencia de homínidos en el intramundo, intraterrestres, ¿no? Bueno, pues, tenemos un caso aquí en España,
sí.
El de los hombrecillos verdes de Banyoles, cerca de Banyoles, en Cataluña. Es una historia que se repite en algunos otros lugares del mundo. Un par de niños con coloración verde se aparecen, cuentan una historia cuando aprenden a hablar el idioma local, cuentan una historia en la que proceden de un mundo intraterrestre bañado por un río enorme que en una inundación fue lo que les sacó hasta nuestro mundo. Bueno, no sé, creo que forman más parte de relatos legendarios que de lo que puede ser una realidad, ¿no?
Uh-huh.
No es una teoría que me convenza para explicar el tema criptozoológico, la verdad.
Uh-huh. Pues, Javier, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado tu tiempo. Y, bueno, lo dicho, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en el Candelabro. Y te invito a que pues compartas con nosotros más tiempo en otros programas que posteriormente pues ya te llamaremos para hablar de criptobotánica, en fin, de otras cosas.
Pues nada, Fernando, un placer y pues nos emplazamos para otra ocasión. Muchas gracias por todo, un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo muy fuerte.